Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La tarde de COPE está hoy en Galicia, en una de las comunidades autónomas más afectadas por el paro de los transportistas, con lonjas y puertos de los que apenas salen camiones. Pilar Cisneros ha hablado hace un ratito con Jesús Mantega, que es un ganadero que está al frente de una explotación de vacas y le ha contado que han tirado 4.000 litros de leche porque nadie iba a recogerlos.
Los jueves pasados se tiraron en torno a 4.000 litros de leche, que es la producción de un día, porque un camión no pudo venir a recoger.
Hay flota amarrada, hay explotaciones agrícolas como las de Jesús, agrícolas y ganaderas, lonjas de pescado, grandes mercados de abasto, supermercados, pues que están seriamente afectados por esta huelga de transportistas. La huelga de transportistas que piden ayuda para el gasóleo, que piden algún tipo de ayuda del gobierno para hacer frente a la subida del precio de la energía. Sánchez sigue con su ronda europea y se ha reunido con Macron y ha reclamado, no para el gasoil, pero sí para la electricidad, una solución equilibrada.
En un consejo que entraremos a debatir y estoy convencido también a acordar una postura común, también lo suficientemente equilibrada, entre el suministro y la evolución del precio de los distintos Estados miembros.
Ante la subida de los precios de la energía, Sánchez sigue volcado en pedir a Europa respuestas. Lo hemos recordado ya aquí alguna tarde. Portugal, Francia, Italia ya han tomado medidas. No han esperado ni reclamado que Europa les solucione, solo Europa les solucione el problema. Ya han reducido la fiscalidad de los derivados del petróleo y han concedido ayudas a los afectados, ya digo, no solo por la subida del combustible, sino también de la electricidad. El ministro Escrivá, el ministro de Seguridad Social, dice que es que el gobierno no ha podido tomar todavía las medidas porque es que se les acumula el trabajo.
Lo que estamos en este momento, por ejemplo, es gestionando una crisis de refugiados. Gestionando una guerra, gestionando el fin de la pandemia.
El gobierno está muy ocupado gestionando otras cosas y no se puede ocupar en este momento de la cuestión de la energía, hombre, de la electricidad y del gasoil y de la gasolina. Teresa Rivera, la vicepresidenta encargada de estos asuntos, la semana pasada apostaba por topar los precios a 180 euros el kilovatio hora y ahora dice que no, que ya no quiere esa solución. El gobierno va y viene en posibles soluciones. Sánchez no tiene tiempo para aprobar medidas que hagan menos gravosa la situación, pero sí tiene tiempo para dar un giro en la política exterior, haciendo suyas las reclamaciones de Marruecos sobre el Sáhara. El gobierno Sánchez, como se ha visto con el Sáhara, no necesita excesivo tiempo para tomar ciertas medidas. No consulta ni habla con sus socios de gobierno, no habla con la oposición, no va al Congreso de los Diputados para cosas muy importantes como son el Sáhara. Pero para el tema de la energía no tiene tanta prisa. De momento, hoy ningún miembro del gobierno ha acusado a los transportistas de ser aliados de Putin. Están reunidas las ministras Calviño, Montero y Sánchez con los transportistas, pero no con los que están en paro, sino con los que forman parte del Comité Nacional de Transporte por Carretera. Dice la ministra Calviño que esta misma tarde puede haber algún anuncio de alguna ayuda, pero el acuerdo será, ya digo, con el sector de transportista que no está convocando y que no está manteniendo esta huelga. El gobierno nos pide que no estemos preocupados, que ellos son muy buenos gestionando.
Este gobierno tiene una extraordinaria credibilidad en responder muy rápidamente, hacerlo de una forma muy fina, muy dirigida a que todos aquellos los que se ven afectados encuentran una solución.
Lo dice el ministro del ingreso mínimo vital, que nunca ha llegado a funcionar. Hay que tener en cuenta que en España solo confía en el gobierno un 20% de la población. Es lo primero, no lo único. Muy buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y sigue la reunión de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con el Comité Nacional de Transportes por Carretera, aunque en la mesa, como dices, no está la plataforma que ha convocado el paro. Mientras, los transportistas están llevando hoy durante todo el día sus protestas a las carreteras con marchas lentas por toda España. En Extremadura, centenares de camiones se movilizan en la A5. Así suena la caravana a su paso en estos momentos por Plasencia. Ese es el sonido. Y mientras, el precio del petróleo se ha disparado hoy un 6% hasta $115 por barril, impulsado por la posibilidad de que la Unión Europea vete las importaciones de crudo ruso. Fernando Mañueco.
Sí, Estados Unidos y Gran Bretaña ya lo han hecho hace unas semanas. Han vetado las importaciones de petróleo ruso. Además, las instalaciones de Arabia han sufrido ataques este fin de semana por parte de los insurgentes hutíes de Yemen, lo que ha complicado la producción del país saudí. Arabia supera ya a Rusia como primer productor dentro de la OPEP Plus. El primer ministro ruso, Alexander Novak, ha asegurado que si la Unión Europea embarga el petróleo de Rusia, el precio del barril podría llegar a los 300 o incluso a los $500. El Kremlin, de momento, ha recordado a los países europeos que Estados Unidos no pierde nada con el embargo al crudo y al gas ruso, pero que Europa puede recibir un duro golpe. Alemania, recordemos, depende en un 40% del gas natural ruso.
Y España ha concedido ya más de 10.000 protecciones temporales a refugiados ucranianos que llegan a nuestro país huyendo de la invasión de Rusia a Ucrania. Y contamos también que el gobierno de Boris Johnson ha culpado públicamente a Rusia de varias llamadas falsas que han recibido los ministros de Defensa y de Interior. Paloma García Ovejero.
Downing Street lo ha reconocido hoy, pero las misteriosas llamadas se produjeron la semana pasada. Dos impostores, al menos, que se hicieron pasar por el primer ministro ucraniano y hablaron con el ministro de Defensa británico, después con la de Interior, Priti Patel, e incluso parece ser que también con la de Cultura, Nadine Dorries. No hay ninguna confirmación, al menos eso nos cuentan en el gabinete, de que Vladimir Putin esté detrás de esos hoax o identidades falsas, pero sí que es la primera vez en absoluto que el gobierno de Boris Johnson culpa oficialmente al Kremlin de tácticas sucias, vulnerando toda protección. Se teme ahora que Rusia publique grabaciones manipuladas de esas llamadas con Wallace y Patel.
Y en Barcelona, prisión para el hermano de una mujer cuyo cadáver se ha encontrado ahora en la Guardia Civil tras 10 años desaparecida. Un extraño suceso que continúa siendo investigado, ya que se desconoce cuándo, cómo y por qué la mató Juan Baño.
La Guardia Civil recibió una información confidencial sobre la posible desaparición forzosa hace 10 años de esta mujer de 53 entonces en la localidad barcelonesa de Olesa de Montserrat. No se encontró ningún rastro vital de ella dentro ni fuera de España en los últimos meses. El pasado mes de noviembre, un familiar, tras conocer el trabajo de los agentes, decidió denunciar la desaparición. Nadie había dado aún ese paso. Así se ha llegado a esa finca en la que aún vive un hermano que convivió con ella en ese lugar. El hombre tiene 61 años. Los investigadores buscaron el cuerpo en esa parcela, primero con georradar y por último con perros especializados en restos orgánicos y cadavéricos. Es el momento en el que los animales marcaron el lugar en el que ha aparecido efectivamente el cuerpo, una bodega subterránea anegada. Se investiga ahora cuándo, cómo y por qué mató a su hermana.
Y susto grande en la Volta a Cataluña, Luis Munilla.
Sí, ha ocurrido en la meta de San Feliu de Guíxols. El ciclista italiano Sonny Colbrelli ha tenido que ser reanimado tras cruzar la meta, Quique Iglesias.
Con el corazón en un puño vive la Volta Ciclista a Cataluña desde minutos antes de las 5 de la tarde, tras ver cómo Sonny Colbrelli, vigente campeón de Europa y segundo clasificado en la meta de hoy en San Feliu de Guíxols, cayera desplomado después de cruzar la línea de meta. Ha recibido masaje cardíaco, ha vuelto a la consciencia y ha sido trasladado a toda urgencia y en helicóptero al hospital Josep Trueta de Girona. Colbrelli ya no corrió la pasada Milán-San Remo por culpa de una bronquitis y ha tenido un problema grave que de momento le mantiene hospitalizado en la capital gerundense.
Pues seguiremos de cerca esa noticia. Entre tanto, se abre semana de compromisos de selecciones. Mañana se concentra España en Las Rozas para los amistosos contra Albania, sábado en Cornellá e Islandia, martes en Riazor. Hay 25.000 entradas vendidas a día de hoy para el España-Albania. En la Sub-21 21, informa Luis Basteiro. Noticia de última hora, se cae por lesión Nico Williams. Entra el jugador de la Real Sociedad, Julen Lobete. Y en el Celta, Hugo Mayo se pierde lo que resta de temporada. Estará de baja entre 2 y 3 meses por una fractura de rótula.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vuelve la lluvia y además con ganas. 11 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera otro día de paraguas, sobre todo en la sierra. En cuanto al tráfico, muchas retenciones por la lluvia en ambos sentidos. En la A4 en Butarque y Pinto y en la A6 en Torrelodones, Majadahonda y Aravaca. Lo peor de la M40 lo tenemos en Coslada en ambos sentidos y Villaverde también en ambos sentidos. Y el M50 en Majadahonda y Perales del Río hacia la A4. Mercamadrid ha abierto con normalidad y con una importante presencia de agentes de la Policía Nacional. No ha habido incidentes en el acceso de las mercancías, que ha registrado un volumen de entradas similar al de un lunes habitual. Debido al paro de transportistas, la semana pasada Mercamadrid sí que registraba una reducción del 50% en la recepción de frutas y hortalizas. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:11 hora menos en las Islas Canarias. Hay que decir que va avanzando la tarde, pero que tengo ahora mismo unas vistas maravillosas de un cielo completamente azul. Brilla el sol, la temperatura es súper agradable, estamos rondando los 20 grados y tú dirás, es imposible, porque en buena parte del centro peninsular hace frío y no para de llover, de hecho no lo hace desde primera hora de la mañana. Claro, pero es que parte del equipo de este programa de la tarde nos hemos venido a Galicia, ¿sí? Y este es el tiempo que tenemos hoy en Galicia, al menos en la provincia de Pontevedra, también esta mañana en Coruña, todo hay que decirlo. ¿Y por qué estamos aquí en Galicia? Bueno, porque esta comunidad es de las que más está notando el paro del transporte. Estamos ya en el octavo día y por ahora la verdad es que no parece que vaya a reanudarse la actividad, un sector primario en muchos casos paralizado, como aquí me han contado, ¿verdad? A primera hora, como digo, me he acercado a la lonja de Coruña, la segunda más importante de pesca fresca de España, por detrás de la de Vigo. Lo peor es la incertidumbre, el no saber qué va a ocurrir. Además, hay que añadir el amarre de la flota hasta el miércoles, porque los pescadores también se han sumado al paro en protesta por los altos costes de combustible. Vamos, que no les sale a cuenta salir a faenar.
No sé si podremos dar salida al mercado nacional, porque la semana pasada no hemos podido abastecer los mercados nacionales, excepto el lunes. Podemos ir a ver alguna sala de subasta, pero que como están totalmente vacías, como te digo, apenas tuvimos actividad hoy.
Quien me contaba esto es Juan Carlos Corrás, presidente de la Lonja de Coruña, y es que los pocos que salen traen un producto que no cuenta con un transporte asegurado. Lo poco que llega, como me cuenta Juan Carlos, se vende en el ámbito local, pero el mercado nacional queda sin cubrir. Y me explicaba Juan Carlos que el paro del transporte es solo la gota que ha colmado un vaso que llevaba tiempo ya llenándose.
Estuvimos en la pandemia trabajando con grandes esfuerzos, con muy poca rentabilidad y muchísimos problemas. Vemos ahora desde el año pasado el incremento de la energía. Nos vino luego el alza del precio del combustible. Nos vino después la guerra de Rusia contra Ucrania. Esta semana nos vino el paro, que al final está afectando, y de qué manera, a toda la parte noroeste de España.
Pues un problema detrás de otro. El jueves de la semana pasada, en esta lonja, se tuvieron que tirar más de 3.000 kilos de pescado. A pesar de todo, desde el sector lo tienen claro, los transportistas no son culpables de nada.
Comprendemos, además, y entendemos perfectamente el por qué están parados. No se puede salir a perder dinero. Nos está pasando también con la pesca, especialmente con la flota de arrastre. Y lo que hemos hecho nosotros es lo que pedimos al gobierno que haga, que se siente, que dialogue, que intente llegar a acuerdos. Ya sé que no va a ser tampoco la panacea, pero yo creo que esos mínimos y ese diálogo se tiene que entablar cuanto antes por parte de la administración, que es lo que no entendemos.
Bueno, y otro sector muy perjudicado por este paro es el lácteo, por este paro del transporte. No hay camiones suficientes para recoger la leche, pero claro, las vacas hay que ordeñarlas además todos los días. Consecuencia, pues esa leche, si no se recoge, hay que tirarla. así, tirarla al vertedero. Jesús Manteiga tiene una explotación de 120 vacas en Vila de Cruces, en Pontevedra. Hemos hablado con él también. La semana pasada tuvo que tirar 4.000 litros de leche. Estamos hablando de 1.600 euros. Este fin de semana consiguió, por cierto, pienso para las vacas, casi in extremis, porque ya no le quedaba. Por ahora, por hoy, más bien, pues va aguantando.
Pues hoy ya vinieron, recogieron de noche, no sé si tenían miedo, si algún problema hubo, pero yo me dijo el camionero que empezaba a las 3 de la mañana, aquí llegó sobre las 10, cuando venía sobre las 2. Y el que te dice, ¿estás caído de cama? Dice, no, bueno, hay que andar por mientras podamos.
Bueno, los transportistas ofrecen los servicios mínimos, pero bueno, saben perfectamente que los animales tienen que comer, eso está claro, pero muchos de esos transportistas lo hacen pues con miedo y afrontando riesgos.
Estos días sí que han venido, pero bueno, el que vino por ejemplo ayer traía un agujero de una piedra que le tiraron desde un puente, eso tampoco yo no lo veo muy normal. Todo el mundo tiene derecho a hacer paros, pero no a dañar a los demás.
Claro, ¿y qué dicen los transportistas en paro? Pues hoy la mayoría han acudido a las marchas convocadas por las carreteras de las principales ciudades españolas, pero otros se han quedado haciendo guardia en esos piquetes informativos. Mira, en la Lonja de Coruña se han quedado, entre otros compañeros, Rono y Pepe, con los que he estado charlando esta mañana.
Un segundito, por favor. A ver, Rono, que forma parte del piquete informativo que está en la puerta del puerto de La Coruña para controlar o informar, entiendo, a los que entran y salen con productos de este puerto. Me dices que no estáis impidiendo ni entrar ni salir a nadie.
Sí, pero verdaderamente los servicios mínimos, como se están cumpliendo, te lo puedo contestar aquí el compañero que ya lleva varios viajes hecho, a ver cuántas veces lo hemos parado. Si haces el favor, le preguntas a él y mejor te contesta esa pregunta a él.
Sí, se lo voy a preguntar porque además le hemos hecho parar el camión. Hola, ¿cómo se llama? Perdón, ¿de nombre?
Luis.
Luis, a ver, ¿usted conduce un camión de qué tipo? ¿Qué lleva?
Vengo a cargar al puerto cereales.
¿Para llevar a dónde?
Asturias.
¿Cuántas veces lo ha hecho en la última semana?
Pues vine con esta la cuarta.
¿Y alguna vez le han impedido entrar?
No, aquí no.
¿Pero le han parado para informarle de cuáles son sus reivindicaciones, de lo que están pidiendo?
No, aquí ya te digo que yo entré sin problema, de momento.
¿Y luego por alguna carretera, camino a Asturias, ha tenido algún problema? ¿Le han parado en algún sitio?
No, de momento no.
O sea, que está trabajando normalmente durante esta semana a pesar del paro.
Porque claro, es alimentación animal y entonces los animales tendrán que comer.
Entiendo que usted no para porque no está de acuerdo con sus reivindicaciones o porque no puede.
Ya te digo, es que los animales tienen que comer, si no yo paraba sin ningún problema.
Bueno, muchas gracias, le podemos dejar ya circular, ¿eh? Gracias. Muy amable, ¿eh? Vale, Rono, pero es verdad, sin embargo, que hemos visto cómo algunos piquetes informativos, entre comillas, pasan de ser informativos a ser violentos, pinchan las ruedas de los camiones e impiden la entrada y la salida en determinadas zonas industriales.
Yo también comprendo, por desgracia, que haya gente que esté muy asfixiada, porque verdaderamente pues tengan mucha letra para pagar aún del vehículo, que se encuentran en situación con hijos pequeños y todo eso, y se les va de mano la cosa. Verdaderamente nosotros no estamos con ellos, pero también entiendo que en la situación que estamos, que haya alguna gente que lo haga.
¿Y qué situación es esa?
De que están con el agua al cuello y que ven que no dan sacado la letra pa'lante y se van a ver embargados con los camiones embargados y todo, y eso no hay manera de sacar adelante a su familia.
¿Cuál ha sido el detonante? ¿Ha sido la subida del precio del combustible, el gasoil?
Ese es uno, otro que aún por encima nos vienen amenazando ya también con cobrarnos las autovías para sí o sí para el 24, que esto es inviable ya. Y vemos que empiezan todos a explotar siempre de lo nuestro, siempre de lo mismo. Esto verdaderamente ya lo teníamos que haber hecho antes. ¿Qué pasa? Entendíamos que subían los precios pues porque había que comprar mascarillas, había que hacer hospitales de campaña, estábamos en una pandemia y no había manera. Y estuvimos aguantando, pero es que esto ya es insostenible.
Hola, Pepe.
Hola.
¿Cuántos años hace que eres camionero, Pepe?
22 de autónomo.
22 de autónomo. ¿Y tú, Rono?
Yo como autónomo 14.
Pero en 14 años, ¿cuánto han bajado tus beneficios? Sobre todo en los 3, 4, 5 últimos años. Es decir, hazme las cuentas de lo que pagabas ahora, de lo que pagabas antes, de la diferencia, de por qué ahora ganas menos dinero.
Hombre, verdaderamente la diferencia de está en el gasóleo. Que antes, por ejemplo, si gastaba 3.000 litros o 3.500 al mes, me suponía más o menos sobre los 2.800, 3.000, inclusive ha llegado cuando estaba en el euro 3.500. Ahora mismo eso me va casi a 5.000 euros y eso, sumado a gastos de rueda, que ha encarecido también un montón por culpa de lo que hablamos. Porque claro, esto es el pez que se muerde la cola, ¿no? Y ya te digo, el margen nos ha bajado hasta dar pérdidas. Y yo, la verdad, tengo mejor el camión parado ahora mismo en estos momentos que andando.
¿Y entonces qué es lo que pedís?
Primeramente, bajada de gasoil, que se estabilicen los precios, que no jueguen tanto con ellos, porque verdaderamente tú, a ver, tú y yo ahora tratamos, me haces un porta a tal sitio, y yo te digo, vale, esto es para realizarlo el mes que viene. Y te digo, bueno, pues yo te voy a cobrar 800 euros para competir un poco por culpa de que él no te diga que te lo hace en 790 y poder hacer el porte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega ese 1, no está el gasóleo en 1,60. Cuando voy a repostar para hacer ese porte, me está en 1,80. Toda esa pérdida ya me la estoy asumiendo yo.
Oye, Pepe, ¿y algo que añadir? Porque tú llevas todavía más años incluso como autónomo. ¿Tan difícil se ha puesto la cosa?
Cuando yo llegué al transporte, en el año 99, eran pesetas. Andaba sobre los 80 pesetas y más o menos. Y me acuerdo que decía, empezó a subir una peseta o dos o así, ¿no? Y me acuerdo que decíamos, joder, se va a poner a las 100 pesetas, va a llegar a las 100 pesetas. Y está a 1,80 €, que son 200 y no sé cuánto ya.
También habrás subido tú los portes, ¿no? Quiero decir, también has subido lo que cuesta. ¿O cómo?
En el año 99 llevábamos carbón de aquí, de Coruña, a Cubillos. Llevábamos 51.000 pesetas. Y gastaba 17 de gasoil. En aquella época era un trabajo considerado malo. Y ibas a tres partes. El resultado eran tres partes, ¿no? Que es lo básico para poder llevar una empresa y funcionar una empresa bien. Hoy llevas casi 60.000 pesetas y vas casi con 30. La diferencia, el 50% prácticamente. Y con respeto hoy en día a compañeros que han negociado con gente que has escuchado hablar, que ha negociado para la compra de un camión, hoy en día no te garantizan el precio el precio tratado ahora, porque te lo entregan un año más o menos y no te garantizan que ese va a ser el precio que te lo va a vender. Eso no es normal tampoco.
Bueno, total, que lleváis aquí una semana, ¿y hasta cuándo?
Hasta que el cuerpo aguante o se arregle esto.
Dos más.
¿Cómo?
Dos semanas más.
Dos semanas más, por lo menos.
Por lo menos.
¿Pero sois conscientes de que empieza a haber desabastecimiento en muchos supermercados y que, bueno, la gente, como esto sigue así, a lo mejor no tiene para comprar las cosas básicas del día a día?
Por desgracia somos conscientes, es una cosa que nos avergüenza, pero es que no nos queda más remedio porque no, según parece, ni nos ven.
Nunca se va a desabastecer. Puede que haya, que no hayan de todo, pero nunca se va a desabastecer. Algo siempre se va a mover.
¿Qué ha pasado en esta semana? ¿Hay algo que os haya molestado especialmente? ¿De cómo se os ha tratado las autoridades, si os han hecho caso, si no, algo que os haya molestado, os sigue molestando?
A mí lo que más me molesta es que nos hayan indignado a hablar, por ejemplo, con la plataforma. Ahora sí se van a poner los cuatro sindicatos grandes a tratar con ellos, que verdaderamente a mí esa gente no me representa. Yo soy un conductor autónomo, que verdaderamente soy el que realiza el trabajo, soy el que asumo la pérdida de ese trabajo. Me molesta que me acusen, por ejemplo, que los granjeros que tienen que tirar la leche por mi culpa. Nosotros dejamos pasar los camiones a cargar la leche a las granjas.
Bueno, yo he quedado para hablar con un granjero que me ha dicho que desde luego durante dos días no le recogió nadie la leche.
No se la recogía, pero porque el de la fábrica de la leche no le manda el camión allí. ¿Por qué? Porque sabe que después igual no la da sacado. Y claro, así el que pierde la leche es el granjero, no es la fábrica.
Bueno, en cualquier caso alguien pierde, el granjero, la fábrica, pero está claro que perdemos, la leche se tira.
Perdemos, pero siempre perdemos los más inocentes. En este caso el granjero, perdemos también nosotros, ¿me entiendes?
Veo que tenéis aquí un tenderete con café y todo, porque os paséis aquí todo el día, prácticamente.
Sí, sí.
Lleváis una semana.
Y noche.
Día y noche.
Y noche. Día y
de hecho, mi compañero ahora estuvo por la noche y la que le ha tocado, por culpa de eso, hemos quedado nosotros dos, pero ya lleva toda la noche aquí.
¿Y qué os dicen en la familia?
Que aguantemos, que apoyemos. En el examen también cómo están las cosas y las cuentas y que no queda más remedio.
Oye, pues, bueno, muchas gracias por la información y esperemos que se solucione pronto por el bien de todos esto.
Gracias a vosotros por dejarnos transmitir nuestros problemas.
Pues es tiempo ahora de resolver algunas dudas que tienes y que seguramente te despeja cada tarde Securitas Direct. Elena Grandal, cuéntanos.
Sí, Pilar, buenas tardes de nuevo. Lo cierto es que es una intranquilidad que tenemos todos, ¿verdad? A veces sales de casa, la casa se queda vacía o se quedan tus hijos. Piensas en todo lo que dejas ahí, las personas, las cosas, todo lo que te importa. Y muchas veces no es por lo que valgan esas cosas. Pueden ser un recuerdo de un viaje, un libro dedicado. Oye, pero a ti te importan. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Rosa, Fernando, los oyentes de la tarde son oyentes a los que le gusta el pescado, lo toman habitualmente en su casa. ¿Qué pescado le gusta? ¿Cómo lo hacen? De todo esto estamos hablando hoy con ellos. ¿Qué dicen? A ver, Rosa.
Bueno, nos vamos para Huelva.
Buenas tardes, gente. Hartarte de boquero con un buen gazpacho y una buena siesta después. Eso quita el sentido, eso es típico andaluz. Entonces, pues nada, gente, este es mi pescado y mi comida favorita del verano. Vamos, podría comerlo todos los días que no me cansaría. Pero eso sí, que lo importante del pescado es disfrutar del sabor. Entonces, si lo pones condimento, lo pones a macerar con vinagre, vino, cualquier otra cosa, pues ya le estás quitando la calidad del sabor, ¿no? Lo importante de todo esto es disfrutar del sabor rico del pescado. Gracias.
Bueno, yo tengo que disentir con este...
El pescado genera muchas contradicciones, ¿eh?
Porque, por ejemplo, el bien me sabe, o quiero decir...
Ay, a mí me gusta.
Claro, bien me sabe, es una palometa, que es un pescado bastante malo, que lo tienes mucho tiempo, o un cierto tiempo, bueno, metido en especies
y que coges ese sabor
maravilloso, o sea que... Depende.
Depende del pescado, ¿verdad?
Depende de cómo sea el bicho.
Exactamente. Y una pregunta que tengo yo. Si tuvierais que elegir entre boquerones y sardinas, asadas, entiendo, en unos espetos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué preferís?
Pues primero media docena de boquerones y luego media docena de sardinas.
Vale. Sí, una cosa.
El boquerón
o la
antes
otra.
Porque es más fino. Pues si empieza con la sardina, ya se. Pero medio,
media docena,
otra media docena y un litrito, medio litrito de vino.
Exactamente, ¿para qué vamos a elegir, Pilar?
Sí, pero es que es difícil.
No quiero papaya, mamá.
Qué rico.
A mi padre,
¿no?
Mi madre, lo quiero.
Yo, si me ponéis en un aprieto, a lo mejor al final boquerones, porque me gustan mucho a mí los boquerones fritos, pero renunciar a las sardinas.
Los lunes boquerones, los martes sardinas. Exactamente. Y así seguimos. Otra cosa es que me digas qué prefieres, si la sardina pequeña o la sardina grande del Noruega.
Eso también.
Eso
yo pequeña,
ser.
Fíjate.
Ahí está el tema.
Y luego hablando del pescado en toda su intensidad, a ver si os atrevéis con esto.
Hola, gente. Pues en mi casa se ha comido sushi desde casi siempre, porque mi padre nos daba boquerones crudos, destripados y con sal gorda. Y
oh,
era
bueno.
El primer sushi que he comido yo. Buenísimo, lo aconsejo.
Qué bueno, con la sal gorda es fundamental.
Pero tú las has comido crudos.
A mí el pescado crudo, según qué pescado me gusta.
Claro.
Yo entiendo que esto. Hay gente que no. Exacto. Hay gente que no le hace ninguna gracia, que le da asquito. Pero.
Bastante.
A mí el pescado crudo. Mira, hay algún pescado además que hay que hacerlo muy poquito. La merluza no se puede porque el anisaki este es malísimo, ¿eh? Yo lo conozco por experiencia. Pero el pescado
hay que hacerlo.
Sí. Yo no me privo de nada. No me privo de nada. No me privo de nada. Y es muy mal.
Es muy malo.
Pero a mí el pescado me gusta poco hecho, ¿eh?
Claro, es que el pescado es lo que tiene, es que...
Poco hecho tampoco, ¿eh?
Hay mucha variedad, sí.
Por ejemplo, la plancha, un atún bueno de...
A ver, no puede quedar seco.
Por ejemplo.
Vale, un atún sí, pero...
Eso no puede estar muy hecho, ahí tiene razón.
Vuelta y vuelta. El salmón también, si se está crudo. Y la merluza, pues hay que... Otra cosa es congelarla, sacarla del congelador y también un poquito, un toquecito al horno. No. Si está mucho tiempo en el horno el pescado...
Sí, que se quedase con el
claro, se queda seco,
pero como que como esté crudo así,
vale, no me
de las lascas cuando las separas, por ejemplo, del bacalao, como no esté bien en,
ah, bueno, no sé. Claro, el bacalao es otra cosa, sí, el bacalao es otra cosa,
no sé.
Sí, sí, depende, bueno, claro.
El pescado hay que cocinarlo bien, sea cual sea, eso está claro.
Y sí, claro, darle el punto.
Exactamente.
Ya, pero no es fácil, no siempre es tan fácil.
Claro, pero eso forma parte de un pescado bien hecho. Y esto es un clásico, posiblemente alguno suene.
A ver. Hola, gente. A mí me gusta todo el tipo de pescado, aunque le tengo un poco de tirria a las raspas. Bueno, pero en fin, lo que quería contar es que tengo muchos recuerdos de mi madre cuando freía sardinas en aceite. Ese par de huevos fritos con puntillita que se comía después en ese aceite de freír la pescadilla o las sardinas. Eso eran unos huevos fritos que eso hay que probarlo. Un saludo.
Yo tampoco lo conozco, ¿eh?
De hecho, normalmente el aceite del pescado es uno y el aceite para los demás es otro.
Pero fíjate, yo la primera vez, de verdad, la primera vez que lo escucho también, ¿eh? Lo de freír un huevo después en el aceite del pescado.
Pues mi madre con el aceite de las sardinas, luego te echa una tostada de pan y te la fríe vuelta y vuelta.
Pero
¿sí?
Con
el olorcito del aceite de la sardina.
Bueno, la sardina frita o asada está buena es con el pan, pero freír el pan en la...
Sí. Sí.
O sea, que no es tan raro.
No está claro, ¿no?
Pues nada, oye, de todo hay que probar más o menos, quiero decir, ¿no? Pero de comer, desde luego, hay que probar las cosas. Y luego dices, no me gusta, pues no me gusta. Yo reconozco que ni lo he probado, ni lo había oído nunca, fíjate.
Ni lo voy a probar, pensaba que ibas a decir.
No.
Oye, pues esos huevos fritos con puntillita en ese aceite no tienen que estar malos.
En cuestiones de comer, oye, hay que probar, aunque sea, y luego dices, pues no me gusta, pues ya está, no pasa nada. Bueno, oye, están saliendo cosas súper curiosas y originales, además, esta tarde con los oyentes de este programa hablando de el pescado. Queremos más, queremos que nos hables en @latardecope o que nos escribas a facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Bueno, hay una cuestión importante. Entra en vigor la nueva ley de tráfico de la DGT y hay que saber y tener muy claras cuáles son esas nuevas normas. Bueno, pues para no cometer infracciones, que además las multas son importantes. Enseguida repasamos en qué consiste esta nueva ley de tráfico.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahí está Uriarte, por ejemplo, a OPA.
Sí, ¿eh?
A OPA.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El precio del alquiler se dispara.
Una barbaridad, por lo que algunos jóvenes regresan a casa de los padres. Bueno, jóvenes...
Da igual la edad, que vas a casa de tus padres y te hace... Por lo menos mi padre va a hacer lo mismo. Siempre me dice...
Lo que haremos nosotros con nuestros hijos, lógicamente. Cuando se vayan y vuelvan, nos seguiremos comportando como los padres que fuimos,
sí. Yo espero que no vuelva.
Ley de vida.
De verdad, con el trabajo que me está costando, que se vaya.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te gustaría cocinar como un chef 3 estrellas Michelin? Los hornos y placas de Dietrich te garantizan unos resultados excepcionales gracias a su cocción a baja temperatura, al vapor y a sus recetas automáticas.
Hasta el 26 de marzo en el Corte Inglés tienes un 15% en hornos y placas de Dietrich. Expertos en cocción desde 1684.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Mil una.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por $29.95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
Arranca la Feria de las Marcas de Leroy Merlin. Las mejores marcas a los mejores precios. Por ejemplo, llévate los productos mejor valorados de nuestras marcas de la casa con un 15% de descuento. Aprovecha la Feria de las Marcas hasta el 30 de marzo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí. Sí, sí, ha entrado en vigor la nueva ley de tráfico que cambia la sanción para muchas infracciones y que incluye otras novedades, como por ejemplo, importante, la eliminación del margen de 20 kilómetros por hora para poder adelantar. Bueno, si todavía no lo tienes claro, pues ahora mismo te vamos a comentar las normas más importantes. Por ejemplo, aumentan de 3 a 6 puntos los que pierdes por llevar el móvil en la mano y de 3 a 4 puntos por no llevar puesto el cinturón de seguridad. Se incrementa también la seguridad de los ciclistas, van a aumentar de 4 a 6 puntos la multa si los pones en peligro. Ahora veremos de qué manera. En vías con más de un carril por sentido será obligatorio, cambiar de carril por completo cuando se adelante a ciclistas o ciclomotores. Y en todo caso, habrá que dejar una distancia de metro y medio con el ciclista. Bueno, entre otras causas, la ley de tráfico se actualiza porque cuando se puso en marcha el permiso de conducir por puntos, que fue en el año 2006, pues fíjate, todavía no existía WhatsApp. Parece mentira, pero es así. Según el director general de tráfico, Pere Navarro, la primera causa de los accidentes mortales desde el año 2016 son las distracciones. Y ahí entran en juego, pues, el teléfono móvil y WhatsApp. Bueno, para que no nos llegue una desagradable sorpresa en forma de multa y, sobre todo, para que sepamos realmente lo que debemos cumplir, porque lógicamente va a favor de nuestra seguridad, vamos a saludar a José Ignacio Lijarico, que es investigador de la Universidad de Valencia y director de estudios de la Fundación Española de Seguridad Vial. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es Lijarcio, más que Lijarico, Lijarcio.
Lijarcio, perdón, lo he dicho yo mal, estaba bien escrito.
No pasa nada.
Sí. José Ignacio, vamos a empezar por el tema de los teléfonos móviles, que esto es importante. Vamos a reconocer todos, sí, también echarnos a hacer el mea culpa, porque, a ver, aumentan de 3 a 6 los puntos que pierdes por llevarlo en la mano. Bueno, es de libro esta sanción, por decirlo así, no quedaba otra, ¿no?
Efectivamente. Bueno, en primer lugar tenemos que aplaudir, porque después de 10 años era momento ya de que actualizáramos y estuviéramos y decidiéramos y buscáramos nuevas soluciones para la ley de tráfico, para continuar reduciendo los siniestros y las lesiones derivadas en el tráfico en las carreteras españolas. Este era un objetivo, Pilar, vital, era importantísimo que lo hiciéramos así. Y luego teníamos que pensar e investigar, claro, que todo lo que nos pasa en la vida, el odio, la ira, el amor, el móvil, las distracciones, todo se mete en el coche. No dejamos de ser quien somos cuando nos introducimos en un vehículo. Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor, emociones positivas, negativas, enfado, ira, frustración, preocupaciones y el móvil, todo se va en el coche. Entonces, claro, como no dejamos de ser quien somos y conducimos con todas estas cosas, bueno, todo aquello que es factible, es tangible, medible y podemos sancionar como medida reeducativa, hay que intentar hacerlo.
Bueno, está claro que es difícil de poner en tela de juicio, digamos, esta medida del teléfono móvil, porque probablemente ahora mismo las distracciones son, como tú dices, una de las causas más importantes de accidentes. Y entre ellas el teléfono móvil, desde que usamos el móvil y sobre todo desde que hay WhatsApp, porque a lo mejor para hablar por teléfono tenemos sistemas, ¿verdad?, de manos libres en los coches. El problema es cuando quieres mirar el móvil por otro motivo, y suele ser porque te ha entrado un WhatsApp.
Claro, efectivamente. Además, fijaos, es muy importante lo que dices, la cuestión ya no solamente, o sea, es el, además, el hecho de que se sanciona cuando cogemos el teléfono, pero eso de que nos llega, o oímos el pitido, o la señal acústica, o el aviso, o la notificación, ¿no? Y, uy, ¿quién será? ¿Qué querrá? ¿Por qué será? Y es esta tentación, ¿no? De lo cojo o no lo cojo, lo miro, ¿será importante o no? Y somos incapaces, en ese momento de rumiación de la información, también ya estamos distraídos, no solamente en el momento que miramos o
consultamos,
sino, claro, fijaos, en el momento que ya estamos rumiando esa información y que estamos pendiente, nuestro cerebro, parte de nuestra atención, un 30%, 40%, y está mucho más pendiente y rumiando la información de quién será, qué querrá y por qué, o a ver si mi amigo o amiga me ha contestado WhatsApp, jefe, jefa, hijo, hija, da igual, ¿no? Pero ya nuestra atención se desvía de la cuestión importante, que es conducir un vehículo, con lo cual debemos ser totalmente conscientes que estamos hablando de casi un 30-35% de los accidentes. El teléfono móvil tiene cierta explicación, la distracción es una cuestión importante, y esa habituación, esa casi dependencia de la pantalla, tenemos que olvidarlo cuando estamos a manos de un volante.
Bueno, pues de 3 a 6 puntos, por tanto, por llevar el móvil en la mano cuando estamos al volante. Hay una medida que esta sí ha sido polémica, realmente, que es la de que se suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 kilómetros por hora los límites de velocidad máximos en carreteras convencionales al adelantar. ¿Por qué es polémico esto?
Bueno, pues fijaos, esto todo tiene una explicación, porque es una medida totalmente histórica que teníamos y que era del pasado, y que antiguamente muchos países, hace, bueno, pues muchísimo, casi más de 30, 40 años de nuestro entorno lo iban teniendo. Pero esta situación ha ido cambiando con el tiempo, es decir, los países de nuestro entorno lo han ido cambiando, y también las infraestructuras también han cambiado, es decir, todavía tenemos carreteras convencionales, pero tenemos pues casi 400.000 kilómetros de carreteras importantes gestionadas por el Estado de doble sentido de circulación y con varios carriles de circulación, con lo cual evidentemente la infraestructura ha mejorado, la movilidad también ha mejorado, y esta práctica, incluso en muchas ocasiones hay estudios que nos indican que la maniobra de adelantar, además de ser la más peligrosa, además de eso, se nos ha olvidado a practicarla. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tenemos estas vías, como decíamos, de doble carril, con lo cual es, digamos, una de las cuestiones, y en segundo lugar, porque la ganancia de tiempo, tan grande es la ganancia de tiempo que voy a necesitar, que necesito practicar este adelantamiento. O sea, ya no hablamos de esas antiguas carreteras de 100 o 200 kilómetros, larguísimas, donde no había ni una vía de servicio, no había ninguna solución o salida para que el conductor pudiera maniobrar, adelantar a este vehículo. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que en este momento lo más importante es mantener esa velocidad, y si queremos practicar un adelantamiento, ser solidario, tanto el que antecede como el que precede, y realizarlo en la manera segura, dentro de la limitación específica o genérica que pueda tener la vía. Con lo cual, esto del más 20 es una cosa que tenemos que guardar en nuestra memoria, que además es peligrosa, y que, bueno, que hoy en día, con la actualización de los sistemas de navegación, pues esto es, digamos, que prácticamente es innecesario.
Bueno, más novedades. Pasan de 3 a 4 los puntos por no llevar el cinturón de seguridad y otros elementos de protección. Se van a quitar 6 puntos en lugar de 4. cuando se arroje algún objeto a la vía o a sus inmediaciones que pueda provocar algún siniestro o incendio, y se considerará una infracción grave que conlleva una sanción de 500 euros. O sea, cuidado con esto, que me parece bien además también que se ponga muy serio este tema. Y luego, con respecto a los ciclistas, ¿cuáles son las novedades?
Bueno, con lo que comentabas anteriormente, creo que es importante destacar que además una norma de tráfico es una norma de conducta prosocial o conducta comunitaria, es decir, no debemos arrojar nada, ni basura, ni colillas, nada, ni botellas, estamos cuidando, hay que mantener la vía pública y los entornos de la manera adecuada, con lo cual creo que es un gesto poco social o poco prosocial o poco de cuidado comunitario arrojar cualquier elemento basura que no queremos, como si la vía pública fuera, pues bueno, cualquier cosa, es decir, que es, aunque es una medida de tráfico que evidentemente en otras materias puede generar problemas o distracciones, tenemos que tener en cuenta que también dentro de la conducta comunitaria o la convivencia o el compartir la vía pública es una cuestión que había que introducir, que en su momento, fíjate, ya se introdujo en la primera modificación, en la primera salida del permiso por puntos, porque ya se prohibía tirar colillas por la ventana, solo se especificaba la colilla en aquella época de donde en España teníamos grandes riesgos de incendio, y que luego se eliminó en la segunda modificación y que ahora hemos vuelto a introducir porque creíamos que era importante y necesario. Y referente a los ciclistas que me preguntabas, bueno, la Organización Mundial de la Salud nos lo dice claramente: debemos cuidar a los vulnerables, y los ciclistas son uno de los conductores vulnerables no motorizados a los cuales debemos de cuidar si queremos fomentar ciudades y vías y movilidad sostenible y saludable. Evidentemente debemos protegerlos. ¿Cuál es la medida? Pues a partir de ahora, además de las que ya teníamos, es que hay que mantener la distancia de 1.5 metros, y en segundo lugar, si la vía tiene 2 carriles, evidente, para, o sea, del mismo sentido, deberemos ocupar el carril que esté a nuestra izquierda y dejar ese acceso libre a los ciclistas, y además con 1.5 metros y con una velocidad adecuada. O sea, lo que no puedo hacer es mantener, pasarme al otro carril, mantener 1.5 metros pero pasar a 90, porque la inercia de la velocidad que lleva el vehículo puede también afectar a la estabilidad del grupo de ciclistas.
Bueno, pues hay algunas más, pero desde luego estas son quizá las novedades más importantes y que tenemos que tener muy, muy en cuenta a partir de hoy. José Ignacio Lijarcio, investigador de la Universidad de Valencia, director de estudios de la Fundación Española de Seguridad Vial. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros y gracias también por la labor que hacéis los medios de comunicación junto con los centros de formación vial para divulgar y continuar mejorando la seguridad vial.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
La vida está para no perderse ni un minuto, para pasear al aire libre, para bailar con tu gente, para moverte en bici, para cambiar costumbres y disfrutar de forma saludable. No te pierdas nada. El alcohol provoca más de 200 problemas de salud. Reduce su consumo. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Soy Mónica Carrillo, la candidata del Cambio Tranquilo para suceder a Matías Prats en Línea Directa, y que te baja hasta 100 euros tu seguro de hogar. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Y yo soy el desconocido. Y mira, también te doy desde ya esa bajada de hasta 100 euros, incluyendo servicio de manitas. Tranquilamente.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora 15 euros de regalo a partir de 150 en tu primera compra.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales, válida hasta 30 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas, porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si no llevas puesto el cinturón, puedes perder 4 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Llevamos días hablando de la subida de la cesta de la compra. Se ha encarecido prácticamente todo. Pero hay un producto que también ha subido muchísimo. De hecho, ha subido más que el resto. Y la verdad que poco estamos hablando de él. Y eso que es de los más consumidos en todo el mundo. Porque estamos hablando del café.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Por qué ha subido tantísimo el café? Pues se debe a varios factores. Principalmente a motivos medioambientales.
Porque no ha llovido más Sudamérica. Si antes costaba 7,50, ahora costaría 18.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
¿Estás en Melilla?
Estoy en Melilla. Estoy, vamos, casi, justo junto a la valla que separa Melilla del lado marroquí. Sí, aquí estamos.
¿Y qué hemos venido ahí?
Pues mira, hemos venido a analizar la cuestión de Marruecos, el Sáhara, etcétera, desde aquí, desde esta frontera. No olvidemos que este punto, Ceuta y Melilla, es la frontera del mundo con mayor diferencia de renta per cápita de un país con otro, ¿eh? Este sur de España, con ese norte de Marruecos, es el punto más distinto en cuanto a rentas que te puedes encontrar en las fronteras del planeta. Es muy interesante. Mira, desde aquí hay una doble sensación. Por una parte, en el corto plazo, joder, qué bien, se supone que se frenarán las avalanchas, se supone que se reabrirán las fronteras, se retomará la vida normal entre los vecinos que Marruecos cerró hace 2 años y sigue con el grifo de la migración. Pero por otra parte hay muchas dudas, Pilar, Fernando, hay muchas dudas,
claro,
de cara al futuro en el medio y largo plazo, porque Marruecos se queda con el Sáhara, Realpolitik, alguien apuesta dentro de 15 o 20 años,
claro,
¿qué puede ser de Ceuta y Melilla? Hay muchas dudas. Sánchez viene para acá el miércoles. Va a ratificar, seguro, la cuestión de la españolidad de Ceuta y Melilla. Faltaría más. Cuestión de fondo. ¿Nos fiamos?
Exacto.
Por cierto, si me permitís, ¿tengo un minuto más?
Sí, claro.
Muy rápido. Podemos hablar de geoestrategia, podemos hablar de política, podemos hablar de futuribles o de hipótesis. Aquí se vive un drama humano absolutamente innarrable. Mira, hemos estado hace un ratito con Jorge Bueno, es voluntario de Cáritas en Melilla. Mira qué foto de un caso concreto de la migración.
Cuando tuve la primera experiencia, me emociono. Hablaba con un chico, así un poco chapurreando, porque claro, cuando llegan aquí saben hablar poco español. Y como me contaba, cómo había llegado a Melilla a través de las tuberías por debajo de la tierra, y cómo tuvo que echar a correr porque muchos compañeros suyos habían muerto en el intento. Y habían llegado aquí dejando atrás a sus madres, a sus padres, y que lo único que querían era tener una vida digna para darle comer o ayudar a su familia, que allí estaban pasando mal.
Lo dicho, hablaremos de política, hablaremos del futuro, hablaremos de geoestrategia. Aquí hay millones de personas a un lado y a otro de esta verja, ¿eh? No lo olvidemos.
Pues te escuchamos, Ángel.
Venga, adiós, familia.
Enseguida, hasta ahora. Pues Expósito en Melilla, nosotros en la tarde en Galicia, en Coruña, en Pontevedra, tratando, bueno, pues las consecuencias del paro del transporte en, bueno, los productores de leche, ¿verdad?, con los problemas que no le recogen la leche, que no les llega el pienso para sus animales, y luego en la lonja de pescado, que además de no poder, o tener el miedo de no poder sacar el pescado, que es un producto perecedero, claro, y hay que sacarlo también cada día y distribuirlo por España, está también el paro de los propios pescadores, que tampoco pueden hacer frente a la subida del precio del combustible. Por eso hoy, con los oyentes de la tarde, hablamos también del pescado, de cómo les gusta, porque nos gusta. Eso ha quedado clarísimo. Bueno, hay de todo, ¿eh? Ha salido un poco de todo, Rosa, sí, pero en general sí. Hay gente que le gusta el pescado.
Hombre,
¿eh?
Hay gente a la que oyentes. Le gusta muchísimo el pescado.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo debo de ser una excepción, pero a mí sí que me encanta limpiar el pescado, verlo así limpito, sin espinas, sin sangre, sin la piel, lo que son los filetes y todo eso. ¿Qué quieres que os diga? Me encanta. Y por supuesto siendo el pescado fresco, lógicamente, si el pescado un poquito pasado huele de pena, pero siendo pescado fresco, a mí ese olor me encanta. Venga, buenas tardes.
¿Has visto?
Sí, bueno, y nos decían también que poner en un cazo con agua un poquito de suavizante, ponerlo a calentar mientras freímos pescado, eso se queda con todo el olor a pescado de toda la casa, así que hay que apuntarlo.
Los trucos.
Sí, y para los que nos gusta el pescado, la verdad es que es una pena cómo están las pescaderías estos días.
Pues hoy lunes me he comprado un pargo de unos 2 kilos y 4 burros, que son unos peces de piel muy dura y carne deliciosa, a mitad de precio de como suele ser habitual. Me han dicho la pescadería donde los he comprado que el resto de la semana no van a tener nada de pescado, puesto que ya les han avisado de las lonjas de que no van a salir los barcos a faenar. Yo de momento con eso me apaño. Mi forma favorita de hacerlos, en una plancha a todo gas, bien sobados de aceite y sal y tapados 2 minutos por cada lado. Deliciosos.
Qué bien, qué bueno. Sí. Pero fíjate, el tema que dice que no va a haber pescado esta semana, es que a ver si se soluciona este problemón, con este paro del transporte y también el problema que tienen los pescadores para salir a pescar.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de una agencia de noticias que se llama Getty. Está tomada la foto en una iglesia. Al fondo, una puerta pintada con colores suaves. Una gran lámpara de aspecto palaciego, a pesar de sus numerosas bombillas, difunde una luz blanca pero escasa. 2 iconos que representan a 2 santos quedan envueltos en cierto misterio. Las figuras de los santos salen de un fondo de oro purísimo, de una gloria luminosa. Bajo las imágenes, un coro de madera oscura. Cada silla parece un trono sobrio. Y en ese coro hay 6 mujeres, con abrigos largos, con botas, cubiertas con pañuelos, con la cabeza, todas ellas, ligeramente agachada. Suenan en la foto los cantos de una liturgia oriental. Las voces bajas y profundas entonan un lamento y una súplica que viene de lejos. Las 6 mujeres tienen en sus oídos, en sus ojos, la devastación de la ciudad, el sonido de las bombas, los gemidos de los heridos, el abandono de los muertos. Y a las 6 mujeres les parece muy difícil encontrar palabras para rezar. Se les agolpan a las 6 mujeres en las tripas preguntas que formulan despacio. ¿Por qué? ¿Por qué tratan a las mujeres, a los hombres y a los niños como animales de matanza? ¿Por qué el dolor no cesa? ¿Por qué reina la muerte donde mires? ¿Por qué un solo hombre es capaz de sembrar tanta devastación? ¿Por qué tenemos nosotras que pasar por esto? ¿Por qué tienen que pasar por esto nuestros hijos? No lo merecemos. ¿Por qué otra vez las fuerzas más oscuras dominan nuestro país? Todas las preguntas de las 6 mujeres se amasan hasta quedarse en un solo grito. ¿Por qué tú toleras todo esto, toda esta destrucción? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú en este momento?
7:02, cae la tarde, llega la linterna con Ángel Expósito hoy desde Melilla.
Cadena COPE.
Hoy se ha presentado la Constitución Apostólica Predicate Evangelium sobre la Curia Romana, que sistematiza un camino de reformas originadas en la discusión previa al cónclave de 2013, que eligió al Papa Francisco, que ya han sido aplicadas en gran medida en los últimos 9 años. Es un texto que, siguiendo la estela del Concilio Vaticano II, tiene como trasfondo la pregunta sobre cómo anunciar el Evangelio en este cambio de época. La unificación en un solo dicasterio dirigido directamente por el Papa, de la antigua Congregación de Propaganda Fide y del Jovencísimo Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, indica la prioridad de la evangelización expresada en el documento desde su título. También destaca la creación del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, llamado también Limosnería Apostólica, una expresión de la misericordia que los romanos pontífices han querido ejercer directamente con los más pobres. Otro elemento significativo es el desarrollo de la orientación del Concilio sobre el papel de los laicos. Francisco recuerda en el preámbulo que el Papa, los obispos y los demás ministros ordenados no son los únicos evangelizadores en la Iglesia. Todo cristiano, en virtud del bautismo, es un discípulo misionero en la medida en que se ha encontrado con Cristo. De aquí deriva la participación de cualquier bautizado en las funciones de gobierno y responsabilidad, también dentro de la Curia Romana. Son reformas de organismos al servicio del ministerio del Papa y de las iglesias particulares. Como insiste a menudo Francisco, estas reformas tienen el sentido de propiciar la conversión y de alentar la misión.